Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muy amable, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Haremos lo mismo con Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Bien, bien, cumplidos los requisitos de salutación. ¿Usted quiere que pasemos a la parte conceptual?
Sí,
este
por
programa,
favor.
¿O qué es lo que quiere de mí?
No, yo diría, en virtud de la reunión un poco áspera que tuvimos con las autoridades de la radio.
Sí, sí. Qué difícil que está todo.
Bueno, ¿no? Bueno.
Sí, se han puesto difíciles.
Sí, por favor.
Que hablemos de lo que nos pidieron que habláramos.
Claro.
Que es lo que los argentinos están esperando.
Bueno, muy bien.
Hablar de diversión segura en el agua.
Claro, mucha gente se divierte en el agua, pero a veces de forma insegura.
Sí.
¿Y qué sucede? Se ahogan.
Bueno.
Aquí, hay toda una monografía acerca de la conducta que uno debe observar en el agua. Cuando digo en el agua estoy hablando piletas, llámale piletas.
Etcétera. No en el mar.
No, también estoy hablando del mar.
Ah, pero no lo dijo, por eso.
No, no lo dije. Bien. Y aquí están los consejos. El primero de los cuales es, aprende a nadar.
Sí, sí. Sí,
fundamental.
Está muy bien, ¿eh? Porque si no, ¿a qué estamos jugando? Acá dice, saber nadar con la sonrisa florecida. Saber nadar es mucho más que lograr flotar.
Claro. Porque flotar es algo intuitivo, natural. Usted tira un perro a una pileta y flota.
No me diga.
Sí, y de repente no sabe nadar. Nadie le enseñó. Es algo instintivo.
Claro.
Sí, pero usted tira a una tía a la pileta.
Sí.
Y no flota como el perro, ¿vio? Que
bueno,
sí.
Por eso tiene que aprender a nadar.
Sí.
Bueno, aprende a nadar. Dice, es recomendable que adultos y niños puedan desenvolverse en el agua sin problemas.
¿Usted se desenvuelve en el agua?
Sí, efectivamente. Primero me envuelven.
Sí.
Me hacen un paquete, me tiran al agua y yo me desenvuelvo.
De 1 a 10.
Sí.
¿En qué nivel está de nado?
De nada.
Sí.
Estoy en el 3.
Ah, bueno, no, tiene un camino por recorrer entonces. Sí, sí. Sí.
Tomás Gregorio, que es el director de la Escuela de Natación Swimmers, en Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Uno de los mejores lugares para aprender a nadar.
Sí. Ah, sí.
Gente viene de todo el mundo.
Del mundo, ¿eh?
Para aprender a nadar ahí.
Pero sí se puede aprender
porque
a nadar.
Que no te olvidas más.
No,
bueno.
Lo que
pero...
tiene el método de Tomás Gregorio.
Sí.
Es que no te olvidas.
Pero nadie se olvida de nadar.
No, pero aparte del barco.
Imagínense si uno se olvida cómo nadar en el momento en que más lo necesita.
Sí, bueno, sí.
El marco imponente de Pozuelo de Alarcón, donde todos están aprendiendo a nadar y ven, están en el medio del pozuelo y con todas las vistas alrededor.
Ah, es un pozuelo, sí. De verdad.
Esto lo que dice es lo siguiente. Lo ideal, dice Tomás,
sí,
es que los niños asistan a clase de natación durante el curso escolar para que ya en el verano dominen perfectamente el medio acuático. Y añade, porque nos parecía que se iba, pero
sí,
no.
Sí.
Añade, desde los 6 meses los niños ya pueden comenzar,
claro, sí,
a asistir a clases de flotación para aprender a mantener la horizontalidad en el agua.
Sí, sí. Esto, hay una película muy interesante de bebés nadando, que la recomiendo, todo el mundo la puede ver.
Sí.
¿Cómo se llama?
Bebés nadando.
Ah. ¿Quién trabaja?
Y que explica, es un documental, señor, serio, explicado por científicos, que el bebé, al venir de un medio acuoso, llámese el vientre
la
de la madre.
Sí. Claro.
Bueno.
Le ruego que mantenga la prudencia.
Bueno.
No, sí.
Que venimos observando en este programa.
No, bueno.
Señor. Pero, hay gente que está empezando a retirarse.
No. Pero ya está acostumbrado al agua.
A mi señora esposa no hay quien la llame un medio acuoso.
Medio acuoso.
Eso será usted.
¿Eso dice el documental o aporta más información?
No, y que hay ejemplos de bebés muy pequeños, de días, y que los hacen jugar.
Bebé de días, sí.
Sí.
Los hacen jugar en el agua y...
¡Qué maravilla! Me dio ganas de verla.
Sí.
¿No quieren irse a verla?
Sí.
Después, bien.
Sí. Segundo consejo, respeta las señales de seguridad. Al llegar a la playa o piscina.
O piscina.
Es muy importante seguir las indicaciones de las señales, banderas, etcétera. Y de los profesionales, socorristas, etcétera.
Todo, también, etcétera.
Sí, todo es un solo ejemplo.
Sí, sí.
También conviene observar el medio donde vamos a bañarnos,
sí,
medio acuoso, supongo,
sí,
yo.
Claro.
Sí.
Espero que no sea.
No,
bien. ¿Dónde fuiste a bañarte? Y localizar los lugares más seguros y el puesto de atención sanitario más cercano.
Sí, sí.
Después, tercer consejo, evita juegos peligrosos.
Sí, sí, bueno.
Pero uno va al agua.
Yo ahora vi juegos peligrosos. Se dio unas tipas.
No, señor, pero estos son los juegos peligrosos en el agua. Uno dice, bueno, me tiro de bomba y hago la triple mortal.
No, sí, sí. No.
Sí. Entonces, eso es peligroso.
Algunos accidentes... en el medio acuático, se producen por imprudencia.
Sí, yo he visto gente que va corriendo al costado de las piletas, se tropieza, termina dentro de la pileta.
Acá. Sí. Kiko Jorreto.
¿Cómo?
Kiko Jorreto, que es experto en socorrismo y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria.
Sí, es una trabalengua. Kiko, sí. Jorreto, socorrista.
Dice, advierte, esto es lo que viene ahora, lo dice Kiko Jorreto.
Sí.
No es recomendable agacharse. No.
¿En dónde?
No.
No, por favor. Lea bien.
Como dijo Kiko Jorreto.
Pero Kiko Jorreto. Es. ¿Cómo se llama el tipo? ¿Se llama Kiko Jorreto,
sí,
o
sí,
Kiko Jorreto?
No. Dice. No es recomendable correr en el borde de la piscina,
sí,
ni tirarse de cabeza.
¿Qué le estoy diciendo?
En lugares desconocidos. Por ejemplo...
La piscina.
La puna de Atacama. O poco profundo. O Peor sí. todavía con la pileta vacía, imagínense. Sí.
No, pero esto también pasa en playas donde hay piedras y peñascos.
Sí.
Y los jóvenes se tiran
claro.
al vacío. No y, saben la profundidad que puede haber
claro,
abajo.
Y dan de cabeza contra Kiko Jorreto. Lanzar a alguien desde el borde de la piscina, sujetándolo por brazos y piernas, también es muy peligroso.
Sí.
Sigue diciendo el mismo tipo, ¿no? Y hay que evitar siempre las ahogadillas.
Sí.
¿Qué son
sí.
las ahogadillas?
En chiste que lo ahogan un poco.
Claro.
Claro, que le meten la cabeza abajo.
Sí, exacto.
Además de hacer pasar un mal rato, pueden causar lesiones cervicales, claro, porque te agarran del cogote.
Sí, 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 sí.
Eso se llama ahogadillas.
No, y además, uno, por ejemplo, si se ríe o algo, puede tragar agua.
No, ¿por qué claro. se va a reír?
Y no. se ríe, no, por la gracia. Y además, si usted comió, por ejemplo, ravioles a la boloñesa.
Ah, sí. y se ríe.
Y se ríe. Y encima le hacen una ahogadilla.
Sí, lo agarra Jorreto sí. y le hace una ahogadilla.
Ahí puede, porque usted empieza a tragar agua.
Sí, sí.
Y se juntan el agua con los ravioles, claro. con los pulmones,
se
todo.
Se hace toda una cosa que usted se muere.
Y bueno, y es muy peligroso.
Elige bien el flotador. Si, no, esto no lo digo yo. Elige bien el flotador.
Sí.
Valora el medio en que te encuentras y la actividad que vas a realizar. Los niños que no saben nadar son pobres aunque trabajen.
No.
No es esa
la frase. Lea el informe, por favor. Porque...
Los niños que no saben nadar y las personas que vayan a realizar deportes acuáticos deben contar con dispositivos de flotación para evitar accidentes, como chalecos, etcétera.
Sí. Sí, bueno... Pone una entonación que parece que va a seguir una larga lista.
¿Sabe lo que tiene adentro el chaleco? ¿Salvavidas?
Ah, aire.
En algunos casos.
¿Y en otros?
Tergopor. Sí, Tergopor.
Bueno.
Gracias por el dato. Usted hoy está dando datos increíbles.
Bien. Dice, comprueba que estos dispositivos estén homologados.
Sí.
Yo si no me dan un salvavidas bien homologado, sí.
bueno.
no me lo pongo. Y son aptos, que sean aptos para un baño seguro.
Bueno.
Ciertos flotadores infantiles...
Claro, sí. ese es el problema. Claro. Que un adulto no puede ponerse un flotador infantil.
No le entra.
No, y posiblemente no se hunda finalmente.
Claro, pero cuidado con los niños, porque muchos flotadores infantiles hacen que el niño se dé vuelta...
Como
y
sí.
queda la cabeza para abajo, porque el niño cuando es pequeño...
Es cabezón.
Sí, sí.
El niño cabezón es más pesado de la cabeza que el resto del cuerpo.
Sí.
Entonces se tira el niño,
claro.
inocente, cabezón e inocente.
Sí.
Se tira y se da vuelta para abajo, y queda con las patas para arriba.
Y no puede girar.
No puede volver.
No, señor.
Después, hidrátate mucho.
¿Para estar en el agua?
Como si fuera esta noche la última.
No.
Hidrátate.
No sabía que para meterse en el agua uno
¿Para
tenía
qué
que...
si está en el agua? ¿Para qué
no,
se va a
bueno, sí. Y como los peces que toman agua y la escupen, no sé.
Claro. La sensación de calor se reduce cuando nos bañamos. Ah, mira.
Sí.
Pero no por ello es menos necesario beber agua. Pero no hay que tomar...
De la piscina.
De la piscina.
No, señor.
No.
¿No vio los nadadores profesionales que están entrenándose para ir a los Juegos Olímpicos?
Tal,
¿cómo
sí.
le va? Van nadando.
Ah, sí.
Se llevan las botellas de agua y las ponen a un costado de la piscina.
Ah, qué buen dato.
Y cada tanto van y toman.
Son
profesionales.
¿Por qué no? Ya que está, no se toma la de la pileta. Sí.
No es lo mismo, señor.
Podría preguntarle a una persona práctica. Bueno, dice... Es muy importante no bajar de los 2 litros diarios.
Sí.
Y en embarazadas, mujeres lactantes...
Sí.
Sí. O deportistas, etcétera. Esta ingesta debe aumentar entre 3 y 4 litros.
Claro, porque...
El cuerpo te va a decir...
No, a veces no, veo que no, le anda mal.
La embarazada lleva un bebé en su vientre.
No me
y
digo.
Debe... Sí. Y debe tomar...
En el medio acuoso.
Y debe tomar no solo para ella, sino también para
que el
bebé.
Medio sea acuoso.
Bueno, claro.
Y no seco.
Y claro.
Como pastel de polaco.
No, es fundamental la hidratación. A veces no nos damos cuenta que no estamos hidratados. Y por eso, desde los medios de comunicación.
Usted lo vi en un medio de comunicación, ¿puede ser?
Estoy haciendo la campaña...
¿Usted no está en la campaña Tome Agua?
Sí, y Tomémoslo con Soda, que es otra campaña.
Bueno.
La idea es hidratarnos todo el tiempo, porque
uno no sabe. El 80% somos agua.
¿No es 70%?
Bueno, 70%.
Bueno. Sí, 70%.
Pero si usted se toma 4 litros por día.
Bueno, claro, ya le va a crecer.
Yo tengo una costumbre que le aconsejo a todo el mundo, que es llevar un vaso de agua a la mesa de luz.
¿Para qué?
Es
como una...
Para tomar.
Para la envidia.
Cuando cuando se va a dormir...
Una hoja de ruga entre los dedos de las patas.
No.
En la noche...
¿Usted se da vuelta para...?
También.
No. Se da
es un florero.
Eso es contra...
Es un florero.
Se da vuelta en la cama, agarra el vaso de agua y le da un sorbo. Se da vuelta para el otro lado, le da, agarra y toma otro sorbo.
¿Pero usted puede tomar acostado? ¿Usted traga?
No, es peligroso, te puedes ahogar.
No, aparte, no se puede tragar acostado.
Lo difícil que es tomar con el vaso acostado.
Se va.
Sí. O con el vaso al revés.
Sí.
Para curar el hipo. Dice, evita cambios de temperatura. ¿Y cómo hace uno?
Y bueno,
va por la isoterma.
Sí.
Agarra la isoterma de 20 grados y sigue por ahí. Sí, sí.
No, se refiere a, por ejemplo, usted está muy caluroso, tomando sol, todo transpirado, 40 grados de calor.
Lo asco de solo oírlo.
Bueno, y va, sale corriendo y se tira en Mar del Plata, que hace un grado bajo cero.
Claro. No, el famoso corte de digestión.
Claro,
morir.
No, bueno, no en todos
no
los
es
casos.
Otra cosa que la consecuencia de sumergirnos en agua fría después de haber estado expuestos a temperaturas altas. Jorreto, Kiko Jorreto, aconseja evitar tomar sol en las horas centrales del día y tomar de noche.
No.
Después de las 8 de la noche. Y no entrar al agua de manera brusca.
Ahí está.
Sino... de a poco.
Por eso uno ve a veces las personas mayores, que son las más sabias en definitiva, se van metiendo de a poquito.
Sí, a veces ni se meten tampoco, bueno, ¿no?
De un centímetro...
Perdón, acabo de llegar, ¿qué me dicen?
No, que se meten
se van
de a poco.
Se van metiendo de un centímetro en el agua.
En el agua. Ah. Y a veces las señoras, quizás señoras mayores, que...
Sí, también.
Que no, esperen.
Imagínense.
Que no saben nadar... Van hacia la orilla, se hincan.
Sí.
Sí, Avenida Los Incas.
No. A unos 90 grados, algunas un poco.
Menos.
Sí, sí. Y se.
Se tiran un
dan
poco
agüita.
Así con la mano.
Eso
se salpica.
Eso es fundamental porque el cuerpo va bajando la temperatura. Sí. Lo mismo que si uno puede agarrar y mojar la mano en agua y pasársela por la espalda.
Y después se vuelve.
Ya bueno.
Ahí va a ir al mar.
No, bueno, sí.
Dice, mantén la guardia. ¿Qué quiere decir esto? Ah, mantente atento. Niños y ancianos deben ser vigilados.
Sí.
Porque pueden tener un descuido, un accidente, y entonces hay que estar vigilándolo siempre. Yo vigilo siempre a los ancianos.
Bueno, sí, está bien.
Sobre todo a veces en el mar abierto, a veces tira para adentro el mar.
El mar acá te chupa.
Sí.
Sí, lo chupa.
Sí.
Me dijo mi sobrina.
Sí. Y no lo subestime, ¿eh?
No.
Porque lo mismo el río es traicionero, ¿eh?
Sí.
Es traicionero y si usted lo subestima dice, ¡ah, el río, qué!
No, te agarra por ahí un remolino.
Sí.
Y chao.
¿Chao qué?
Aliberti se fue.
No, bueno, señor, por favor, estamos en pleno informe.
Bueno, el agua es para disfrutarla. El agua para bañarse. No debemos incluir a los inculcar, mejor dicho, a los niños, un miedo injustificado.
Claro.
Eso es ser padre.
No,
inculcarle a los niños miedos injustificados.
No, eso es horrible, es ser mal padre.
Por ejemplo, es peligroso enrollar a los pequeños en la toalla de manera que no se puedan zafar de ella si cae al agua.
Pero eso es una... ¿Pobre?
Nunca vi que...
¿Cómo lo van a enrollar como...?
¿Qué padres hay ahí en el peñasco? No,
sí.
Sé cuál.
Bueno,
¿cómo lo va a tirar al agua como un panqueque, parece?
En una palabra, otra. Evita el alcohol.
Ah,
evita
no.
El
sí.
Pero, no,
pero en relación al agua, lo
no,
dice.
En general.
No.
El alcohol reduce los reflejos.
Sí.
y la capacidad de concentración, así que no es recomendable a la hora de bañarse, ni cuando estemos vigilando a algún niño. Por ejemplo, uno es detective y está vigilando a un niño.
No, vigilando en el sentido de cuidar.
Ah, no hay que engañarse con frases como "es solo una copa" o "por una cervecita no pasa nada". No, Jorreto
sí,
advierte de que es especialmente peligroso en adolescentes, ya que es más habitual que pierdan la percepción del peligro. El adolescente no se da cuenta del peligro.
Y no, a veces no lo tiene calibrado.
Más si se ha tomado
no, 27 cañas. Y hay algo muy peligroso, que esto a veces pasa en las playas. Los chicos van a bailar toda la noche.
Sí,
bueno, muchas veces beben alcohol.
Sí.
Hay que decirlo.
Esto hay que denunciarlo.
No. Bueno, no está bien,
acá
lo dice.
Porque nos escuchan muchos jóvenes, pero no es que nosotros...
¿Qué?
Le digamos lo que ellos quieren oír.
No,
no,
no quieren oír este programa, sí, sobre todo.
Por ejemplo.
Por eso le decimos otras cosas.
Entonces están de repente toda la noche y por ahí beben alcohol, sí, y después sale el sol.
Sí, en general ocurre eso.
Sí. Y van a la playa, y van en ese estado y se pueden llegar a meter en el agua.
No, se meten en el agua y no, claro, saben, no, ni siquiera se dan cuenta que se metieron.
Pero ¿cómo puede ser?
Pasan,
señor,
de un sueño a otro. No. Bien. Cuida la piel.
Sí.
Cuidado, ¿no? Las quemaduras solares que sufren los niños y los adolescentes son...
Son quemaduras solares.
Son quemaduras solares. Son factor de riesgo de padecer el día de mañana un melanoma.
Sí. Sí.
No nació todavía el que melanoma.
No, tumores en la piel.
El día, claro, de mañana, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Por eso, recuerda usar crema con un factor de protección alto.
¿Cuál usa usted? ¿Qué factor?
112.
¿Pero qué es mismo usted?
Estoy directamente una toalla.
Sí, todo, sí.
Se llama pantalla.
Pantalla
solar.
Total. Pantalla total es eso.
Aplica la primera capa antes de salir de casa y repite la acción cada 2 horas.
Sí, sí.
Sí.
Porque ya cuando uno sale, no es que uno empieza a tomar sol en la playa. Uno sale de la casa y el sol está ahí.
Sí, pero ¿sabe lo que me pasa a mí cuando... sí. Hoy es un día de revelaciones muy importante.
Ahora, sí. Dígame.
A mí lo que me pasa cuando me encremo...
Sí. Ah, mire qué bien.
Que no lo pueden agarrar.
No, señor.
Mire. A mí, mi novia se me queja.
No, comienzo...
Qué escurridizo que estás hoy.
Parece un pescado.
Sí.
Comienzo los procedimientos para untarme.
Sí.
Sí, sí, claro.
Y de
pronto... ¿Usted se unta usted o se hace untar por un tercero?
No.
Por un segundo.
No, por ahí lo...
Todo lo que me pueda untar yo me, sí, unto.
Sí, sí.
Y lo que no me pueda untar...
Buah, que, ah, Dios, no, que Dios elija lo suyo.
Bueno, señor.
Lo puede, pero llamar, no sé, a Kiko Jorreto.
El caso es que empiezo con la tarea y me demoro porque la piel va absorbiendo y olvido en qué zonas pasé y qué zonas no.
Ah, sí. Ah. ¿Sabes qué? Hay que anotar.
Y bueno, pero...
Hay que anotar en una libreta.
Sí.
Y le pone tal zona,
sí,
y le hace una marquita.
Una tabla, puede ser,
ya
codo.
La tabla ya se la copia. Se la hace, sí, varias copias, ya las tiene.
Ah.
Entonces,
espalda.
Espalda, sí.
Sí. Sí. Codo derecho.
Sí.
No.
¿Qué escucho? ¿Usted escuchó cualquier cosa?
Otra cosa.
Sí.
Bueno.
Codo torcido.
¿Está permitido en las piletas públicas encremarse o ponerse...
No, de ningún modo.
Aceite, que se viene después tirarse al agua.
De ningún
modo. Que va a quedar todo el agua. Que,
claro.
Parece. Sí, señor.
Porque mucho del aceite queda en el agua.
Queda flotando, pero, después una película.
Sí, señor.
De 3 centímetros de aceite.
¿Qué? Sí, 3 centímetros. Casi que puede caminar.
Parece como si hubieran tirado sopa dentro,
sí,
de...
No, es verdad que queda una estela de grasa.
¿Qué tal, estela? ¿Cómo está?
Entonces, lo que nosotros les decimos, por favor, ducha obligatoria,
ah, sí,
antes de cada baño, no la vez que...
No, hizo, a llegar a la...
¿Y cómo hace para controlar todos los bañistas.
Que... Cuidado porque tenemos socorristas secretos.
Sí, bueno, pero...
Que hacen una vigilancia, te hacen inteligencia.
Pero hay 500 personas en la pileta.
Bueno, pero tienen que estar todos chorreando. La gente que está afuera, mojada, chorreando. Si no está chorreando...
No entras.
Claro, nosotros decimos a la ducha.
Tenemos también incluso revisación médica antes de todo acá. En
este es fundamental.
Se hace revisación médica antes de la pileta.
Sí, muy bien.
Cancha de tenis.
¿Tenis, sí? También.
Sí, buffet, sí, porque hay...
¡Buffet!
¿Le puedo decir algo? No puede hay ir. Enfermedades, por ejemplo, que se transmiten en un vestuario.
Bueno, sí. Los vestuarios que va usted, no sé.
Transmitir. Ahora, ¿qué pienso en un vestuario?
¿Cómo transmite? ¿Por qué? ¿De qué modo?
Usted se ducha y de repente tiene hongos. Puedo decirlo con todas las letras, no hay ningún problema. Y los hongos se van del cuerpo, quedan nadando ahí...
Sobrenadando.
En la ducha.
Y bien, por ahí la ocasión hacia el ladrón.
Claro.
No, bueno, no.
El hongo te ve ahí y dice, bueno, esta es la media.
Aparece otra persona, se empieza a duchar y es ese mismo caldo de cultivo, podríamos decirlo.
Bueno, pero el hongo, ¿usted se refiere al pie de atleta?
Sí.
Pie de atleta, lo que sea, muchas clases de hongo.
Bueno, eso salta en la revisación médica.
Por eso...
Salta enseguida, salta.
Por eso, muchas veces hace que uno ponga los pies y tenga que abrir cada uno de los dedos. Y
sí, nosotros, buenas tardes. Sí. Revisamos especialmente los espacios interdactilares de las patas.
Sí.
A ver qué hay.
Bueno, yo quería justamente consultarlo, porque para mí no es un hongo, pero mire lo que...
A ver, pero ponga, esto, señor.
Ponga las patas aquí, a ver.
Ve que entre el dedo gordo...
Un momentito, para que me ponga la lupa.
Sí. Fíjese.
Ajá. Ah, ¿ves el dedo gordo?
No, eso es el hongo. Ah.
Y yo a veces siento picazón, a veces no.
Bueno, sí. Es la vida. Sí.
Las veces que no lo siente es porque no siente el pie, vio, claro. Que los tiene muy hinchados.
Bueno, en caso de accidente, hay que inmovilizar el cuello.
Claro.
Sí, al borde de cada piscina vio que hay un cuello ortopédico.
Sí, sí, sí.
Disponible.
Algunos lo usan para jugar.
No, sí, no es para
no,
jugar.
No es para jugar eso. Esta es una advertencia que queremos lanzar.
Sí.
Ya está, terminó la advertencia. Dice, hay que avisar inmediatamente a los servicios.
Sí.
Sí. Te llama y dice, hola, chuto.
No, no, señor. Son, bueno, los servicios de emergencias que hay ahí.
Sí.
No invoque a nadie. Trate de...
De mantener la prudencia.
Sí.
Es importante llevar un móvil con la batería cargada. Claro, sí. Si no, ¿para qué lo quiere?
Bueno.
Pero... Eso por si hay que llamar una ambulancia en un caso extremo.
Sí. Ambulancia, Rodríguez, buenas tardes.
Sí. Yo quería pedir una ambulancia.
Sí, me llamo Nahuel, ¿en qué te puedo servir?
Quería pedir una ambulancia para la
ambulancia,
pileta.
Rodríguez, un alarde sí. De velocidad.
Sí.
Llegamos siempre mucho antes de que usted muera.
Bueno, hubo un accidente, se cayó una señora en la pileta.
Mi número de documento es sí. 38756440.
Pero, ¿cómo me dijo?
38756440.
Qué jovencito.
Sí. Quería llamar por una emergencia.
Bueno, muy bien, vamos a ver.
Urgente tiene que ser.
Urgencia, espere que lo tengo acá por orden alfabético.
Sí, urgente.
F, G,
sí.
H.
Sí, ¿qué?
Urgencia.
No, U, urgencia.
No es con H, señor, es con U.
Ah, muy bien, muy bien. Urgencia, sí, sí.
Sí.
Nahuel, ¿qué puedo servirle?
Sí, necesito una ambulancia.
Soy Nahuel de urgencia. Tuvo suerte.
Una ambulancia urgente.
Adivine que justo yo soy el que atiende y el de urgencia. Qué casualidad. Que tú...
Decile que me fracturé todas las costillas, por
bueno,
favor.
Por favor.
Que me accidenté, soy la señora.
Ah, Nahuel, la señora.
Le decía mire, Roberto, por Dios, sí, que estoy partida.
Tuvo un problema, estábamos en la pileta y se quiso tirar por el trampolín. Con tan mala suerte que rebotó primero en el trampolín. Y cayó hacia atrás en la escalera.
Claro.
Y fue...
Vos me dijiste que saltara conmigo.
No, lo que pasa es que en algunos clubes no está bien alineada el trampolín con la pileta.
En vez de salir para adelante el trampolín, la expulsó para atrás.
Ah, igual, imagínese, ¿no?
Bueno, venga rápido al natatorio catapulta, por favor.
Sí, 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 bueno, en 2 horas y media va a estar...
¿Pero cómo? ¿2 horas y media?
Va a estar llegando un móvil.
Sí. Tengo las costillas todas fracturadas, soy como una tira de asado, estoy toda cuarteada.
Asado.
No, no. Le decís, Roberto, por favor, estoy
quiero,
muerta
le
de dolor.
Explicar. Sentimos primero un golpe seco cuando cayó.
Ah, a ver, ¿por qué no me hace más o menos el ruido? Si yo me doy una idea y le transmito al facultativo.
Primero se escucharon unos golpes percutivos cuando fue trastabillando la escalera hacia atrás. ¡Tac, tac, 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 tac!
Momentito. Estoy copiando. ¡Tac, tac, 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 tac!
No importa, es cada costilla.
Yo le paso el informe porque... Son 2 personas que tienen que ir. Una maneja y la otra es el médico.
No importa, no nos importa. No, Roberto, decile.
No importa. Cuidado. Por empezar, pregunte, porque muchas veces se confunden. Y
mire,
maneja el médico y el
Roberto, le decís que pagamos una fortuna al servicio de emergencia.
Ah, sí, que es el plan A.
Bueno, el plan A, sí.
Somos...
aquí está, una fortuna.
Bueno, le decís, por favor.
Somos del plan cobre, que es uno de los...
¿El plan qué?
Cobre.
Pobre, Roberto, pobre.
Ah, pobre. Pobre mariposa.
Vos sacaste ese plan.
Cobre, que después viene plata, oro.
Sí, pero, sí, bueno. Pero este plan no tiene, ni siquiera le puedo atender el teléfono.
No.
Bueno, entonces es momento de hacer una pausa, si le parece.
Sí, por favor.
Pausa.
Hablaremos esta noche de Pontiac y la viruela. Se trata de un jefe de la tribu Ottawa, que en realidad se llamaba Wondiac, y que terminó por ser conocido como Pontiac por accidentes de la traducción. Para eso, ubiquémonos en Estados Unidos, o mejor todavía, entre Estados Unidos y Canadá, en la zona de los Grandes Lagos. Allá por 1680, 40 años antes del nacimiento de Pontiac, los indios Ottawa ya comerciaban con los invasores ingleses y franceses. Parece que el trato era mejor con los franceses y eso se sostuvo durante mucho tiempo. Tanto fue así que, como bien sabemos, las tropas francesas fueron muchas veces aliadas de los indios en la lucha contra Inglaterra. Esto hasta bien entrada la guerra de la independencia norteamericana. En 1760, Pontiac era un guerrero temido. Cuentan que medía 2 metros y que era el favorito de las mujeres de su tribu y que se había rapado en señal de luto por una india que él quería y que los ingleses habían matado. La apariencia de la cabeza de Pontiac puede encontrarse en la tapa de la nasta de los automóviles Pontiac.
Ah,
usted cuando ve pasar un automóvil Pontiac...
¿Que hay un logo de un pelado?
Hay un logo de un indio pelado. ¿Quién es? Pontiac. También va a haber en los automóviles Pontiac, si presta mucha atención, 3 baguetas paralelas que nacen en la cola, o si quieren, en la punta, sí, y la atraviesan por el medio justo. Son como 3 tiras, o 4. Por el auto... por el medio del capó, así hasta el radiador. Eso es en los automóviles Pontiac hasta 53, 54. Después dejaron de ocurrir esas cosas. Pero no estamos hablando aquí de los automóviles Pontiac.
Pero, claro.
Aunque la historia norteamericana de esos tiempos se nutre de personas que tenían nombres de automóviles.
Sí.
Como... el señor Cadillac, sí, era un caballero francés, o un poco antes, en un explorador del sur de los Estados Unidos, que se llamaba Hernando de Soto.
Sí.
Uh-huh. Así que calcule usted.
Todo muy automotriz.
Todo muy... No así Ford. Henry Ford fue efectivamente el dueño de la fábrica.
Claro.
O sea, no era un explorador. Usted piensa que el dueño... Sí, sí. Que Pontiac es el dueño de la fábrica,
claro,
Pontiac.
Claro.
No. El dueño de la fábrica Pontiac es General Motors.
Claro.
Que tampoco fue un general de la independencia.
No, no.
Bueno, pero discúlpeme.
No, pero estamos
empieza a hablar
no,
de autos. Sí. Bueno,
lo curioso es la calvicie como duelo. Como
sí,
símbolo del
parece
duelo.
Que era así. El jefe inglés era Sir Geoffrey Amherst. Tenía fama de sanguinario. Usted preguntaba por Sir Geoffrey Amherst y todos le decían que tenía fama de sanguinario. Era el encargado de negociar con los jefes indios acerca de lo único que se estaba discutiendo, que es la tierra. Amherst pensaba que los indios eran incapaces de presentar ninguna resistencia peligrosa para el ejército británico, razón por la cual, de las 8.000 tropas que estaban bajo el mando de Amherst, solo 500 estaban destacadas en territorios indios. O sea que él creía que los indios no eran rival.
Claro.
Los indios se quejaban de que los británicos los trataban como si fueran esclavos o perros. Pero otro asunto que calentó el conflicto fue la decisión de Amherst de cortar el suministro de regalos a los indios. Dar presentes a los indígenas se había convertido en una parte esencial de la relación entre los franceses y las tribus. Los franceses ofrecían armas, cuchillos, tabaco y ropa a los jefes de las distintas tribus y estos los repartían entre su gente. En este proceso los jefes tribales ganaban prestigio entre sus hombres y así podían mantener la alianza con los franceses. Vos me das regalo, yo transfiero esos regalos a mis punteros, mantengo prestigio y podemos mantener nuestro trato. Si no, no. Bueno. Pero Amherst también comenzó a restringir la cantidad de regalos y no le daba nada. Y también la cantidad de munición y pólvora que los comerciantes podían vender a los indios. Dijo, a partir de ahora, nada de munición ni pólvora. Y los franceses, a su turno, habían permitido que los indígenas se surtieran de dicho suministro. Amherst no lo hacía. La restricción provocó, ¿qué cosa? El resentimiento entre los indios. Muchos comenzaron a creer que los británicos los estaban desarmando para reventarlos. También contribuyó a calentar el ambiente, un resurgimiento del sentido religioso entre los indígenas.
Ajá.
El más influyente en este fenómeno fue Neolín, conocido como el profeta Delaware, quien decía a los indios que dejaran de comerciar con los blancos. Bueno, mezclando elementos del cristianismo con sus creencias religiosas tradicionales, un poco de budismo, tal vez.
¿Sí?
Eso lo agregué
bueno.
Yo. Neolín explicaba a todos que el señor de la vida, ¿qué tal?, estaba descontento con los indios por tomar los malos hábitos de los colonos, y esto amenazaba su existencia. Acusaba a los británicos de haber traído el alcohol y la enfermedad. Pontiac, empujado por su pueblo y por el profeta Neolín, pidió conversar con Amherst. Fue recibido en el fuerte Detroit, pero en realidad no hicieron caso a ninguna de sus peticiones. Allá por 1763, una asamblea de tribus hubo, y allí Pontiac concretó una coalición de 12 tribus, entre los que se incluían los Ottawas, los Chippewas, los Shawnee, los Mingo, ¿sí? La tribu de los Mingo, que llegaban el sábado y se iban el domingo. Disculpen.
No, bueno.
Bueno, había que echar a los ingleses, dijeron, en esa especie de frente para todo. El 7 de mayo de aquel año se inició un asedio al fuerte Detroit. Y así habló Pontiac, según la crónica. Esto salió en la crónica.
Sí, sí. No, no, en la crónica de esa época.
Es importante para nosotros, hermanos míos, sí, que exterminemos de nuestras tierras a esa nación que lo único que persigue es destruirnos. Veis tan bien como yo que no podemos ya abastecernos como hacíamos con nuestros hermanos los franceses. Por lo tanto, hermanos míos, debemos jurar que lo destruiremos sin más demora. Nada nos lo impide, ellos ser pocos y nosotros ser muchos. Volvió a la antigua conjugación indígena. La guerra comenzó en Fort Detroit con un ataque dirigido justamente por Pontiac y rápidamente se esparció por toda la región. Los indios tomaron 8 fuertes. Fort Detroit y Fort Pitt consiguieron resistir el asedio. Pontiac y sus aliados mataron a todos los soldados y colonos británicos que encontraron fuera del fuerte. Uno de los soldados fue comido ritualmente, o sea, no por hambre.
No, no.
En un momento del asedio se hizo una tregua. Dice, vamos a hacer una tregua. Y Pontiac fue invitado a conversar en el interior del fuerte Detroit. Pontiac quiso aprovechar esa entrada para romper la tregua y atacar. Sabía que en aquel fuerte había pocos hombres y mal aprovisionados. Bueno, mal aprovisionados no es tan grave. Hay que ver cómo estaban armados.
Claro, claro.
Porque los iban a atacar, ¿no?
Sí, se iban a comer.
No se iban a comer. Bueno, el momento del ataque se discutió, ¿no? En la casa de un aliado francés. Y quedó establecido del siguiente modo. La señal era un cinturón de doble faz que llevaba Pontiac. Si mostraba el lado colorado, había que luchar. Si mostraba el blanco, no. Cuando Pontiac entró a la fortaleza, se encontró con que los ingleses estaban bien armados. ¡Alguien había batido! Pontiac mostró entonces el lado blanco de claro, su faja y tuvo que conversar con el general Amherst de cualquier asunto para salir del paso, ¿no? ¿Qué tal? Dice, ¿cómo le va?
Y sí, ustedes estaban
preparados. Amherst se quejó. Claro. Dice, el locutor que está leyendo esto, las dos primeras veces que me nombró, dijo hámster.
Está tomando el pelo, señor.
Bueno, más tarde Pontiac supo que había sido traicionado por una mujer francesa llamada Angélique Cuillier. Mira vos, ya me parecía. La hija del francés donde Pontiac había urdido el plan de ataque, que claro, ya claro, nombraba. Mira vos, por eso
todo.
No hay que dejar que nuestras hijas escuchen nuestros tratos con los indios. El novio de la francesita era un soldado inglés, mira vos. Y bueno, y le contó todo a la tipa. El inglés avisó al fuerte y se prepararon para la visita de Pontiac. La lucha se reanudó poco después. Y 2 semanas más tarde, 9 de los 11 fuertes británicos habían caído definitivamente. Solo se mantenían sitiados los fuertes Pitt y Detroit. Uno de los fuertes cayó de modo curioso, uno de los otros, ¿no? Es un fuerte de Michigan, que fue el quinto y mayor fuerte tomado por sorpresa. El 2 de junio de 1763, los Ojibwa locales, los indios, organizaron un partido de lacrosse contra los Sauk, una tribu que estaba de visita. Los soldados salieron a ver el partido, como solían hacer, pero por ahí tiraron la bola dentro del fuerte, a través de la puerta que estaba abierta, sí, y los equipos se apresuraron a entrar persiguiendo la bola, y ya que estaban, agarraron armas que habían sido escondidas allí por sus mujeres. Alrededor de 15 de los 35 hombres británicos del fuerte murieron en la refriega. Amherst,
sí.
quien antes de la guerra había rechazado la idea de que los indios pudieran ofrecer resistencia, ¿se acuerda?
Sí, sí.
Bueno, la situación militar lo sobrepasó. Y escribió a sus subordinados indicándoles que debían matar a todos los indios capturados. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a matar a todos los indios que capturamos. Pero vean lo que sucedió. El fuerte Pitt se encontraba bajo el mando del coronel Henry Bouquet. Era inglés, ¿no? Pero se llamaba Bouquet. La resistencia en el fuerte Pitt era eficaz, pero de golpe se produjo un brote de viruela entre los soldados, los sitiados. Y ese brote fue espantosamente aprovechado, claro, pero claro. A favor, ya van a ver. En un memorando, el jefe inglés, Amherst,
sí,
preguntó al coronel Bouquet, dice, ¿por qué no inventamos algo, dice, para enviar la viruela a esas tribus de indios descontentos? Y la contestación fue, voy a tratar de mandarles algunas cobijas como regalo o algo,
infectadas.
Cobija de gente que está infectada. El general Amherst estuvo de acuerdo con ese plan y con cualquier otro, ¿no? Unos días más tarde, todavía durante el sitio, el coronel Bouquet recibió a dos representantes de los indios de la guerra. Eran Corazón de Tortuga y Mamaltí. Se llamaban así.
Sí.
Los indios le dijeron a los ingleses que abandonaran el fuerte Pitt, bla, 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 y los ingleses se negaron. Entonces los indios solicitaron pertrechos para su viaje de retorno a las filas de los que estaban sitiando el fuerte. Y Bouquet aprovechó y les dio una fresada y un pañuelo de seda que pertenecían a enfermos de viruela. Y bueno, esperemos que hagan buen efecto, y dijeron los ingleses. Y en las jornadas siguientes, a la vista de los jefes indios, se produjo una epidemia entre la población indígena de las inmediaciones del fuerte Pitt. Y la viruela había sido furiosa entre los indios, ¿no? Y chao, enfermaron todos, imagínense. La epidemia se extendió, liquidó a muchos, a otros los dejó inútiles. La tribu de la Guerra quedó diezmada casi por completo. Está mal dicho. Quedó diezmada.
Claro.
Que quede diezmada quiere decir que murió el 10%.
¿Ah,
no,
sí?
No te pueden diezmar por completo.
Claro, 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 claro.
O salvo que quiera decir que el 9%.
Claro, claro.
Se enfermó. Fue precisamente el contagio de la viruela uno de los problemas más importantes que llevó a Pontiac a levantar el sitio. El otro fue la merma de ayuda francesa, porque justo los franceses firmaron un pacto con los ingleses, ¿vio cómo son? Chao. Debilitado entonces, Pontiac firmó en agosto de 1765 un tratado de paz con los ingleses, que no era muy conveniente. Terminó declarándose súbdito leal del rey Jorge de Inglaterra, pero no el que nombramos recién, Jorge V. Este era probablemente Jorge III, que acá entre nosotros estaba loco, cosa que no sabían los indios de la UEA. Y si lo hubieran sabido, tampoco les hubiera servido de mucho.
No.
3 años después de aquel tratado y de haber producido la mayor rebelión de indios conocida hasta entonces en esas tierras, Pontiac quedó solo ahí en el territorio de Illinois, y parece que una tarde entró a beber en una taberna y al salir fue asesinado de un hachazo en la espalda por un sicario de la tribu de los Peoria, que eran los peores de todos, según el asesino se había vendido por una caja de licor de las bodegas de los ingleses, 1769. Y listo. La guerra de Pontiac, dice este pequeño anexo, ¿no?, suele contarse tradicionalmente como una derrota de los indios, pero es más acertado afirmar que fue un empate militar. Mientras los indios fallaron en su intento de expulsar a los británicos, estos fueron incapaces de conquistar las tierras de los nativos. Los indios, de hecho, tuvieron una importante victoria al conseguir que el gobierno británico abandonase las políticas de represión de Amherst, y en su lugar buscaran una alianza con los nativos al estilo de la que estos tenían ya con Francia, ¿eh? Para los indios americanos, la guerra de Pontiac demostró la importancia de la unión,
claro,
de todas las tribus para resistir el avance colonial. Durante esa guerra se creó la primera resistencia multitribal contra los europeos y fue la primera que no supuso una derrota. Parece que conviene juntarse. Vamos a escuchar, ilustrando esta historia del cacique Pontiac, ese, me parece que lo estoy viendo.
Sí, pelado.
Ahí en la tapa de nafta de los Pontiac. Y escucharemos Mariposa Pontiac, justamente que es un tema que cantan los Redonditos de Rincón.
Thank you.
Eran Los Redondos, en La Venganza Será Terrible, Mariposa Pontiac. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a comportarse en el hospital, señor enfermo.
Sí, sí.
No, el enfermo.
El enfermo también, sí. ¿Por
bueno,
qué no?
Pero está...
Esto condición. Es para enfermos, médicos, visitantes, enfermeros, vendedores.
¿Vendedores pueden entrar?
Quinieleros.
No, quinieleros no, señor.
Norma de comportamiento, vamos a ver.
A ver.
Primero, tratamiento con respeto, evitando el tuteo. Esto va para los médicos.
Sí, sí.
Que te dicen de che, más cuando estás muy enfermo.
Sí, sí.
Cuando estás sano, ¿cómo le va, señor Barton?
¿Qué sí,
sí. Cuando ves que te enfermas, dice, ¿qué haces, che?
No, bueno.
A ver, correte, levantá
esto. No, ¿cómo va a ser así, sí, señor? A veces le hablan, le dicen, a ver dónde nos duele.
Sí, a mí me duele acá, usted no sé.
¿Cómo, no, cómo dormimos?
¿Juntos? No. Sí, después, eviten conversaciones o comentarios superfluos, porque además de que transmiten menosprecio...
¿cómo?
Dice, evite referencias y discriminaciones con otros enfermos, por ejemplo, claro. El que está
al lado,
sí. Por ahí, por su raza, procedencia social, sexo, religión, y así como también menosprecio por la evolución clínica,
claro,
de los personajes. Por ejemplo, el inciso, el japonés de al lado está listo, debe ser rechazado por discriminatorio.
Pero sí, doble discriminación.
Sí. Dice, bueno. Después, hay que contribuir a la limpieza de las instalaciones, evitando tirar gasas.
Ah, me hizo asustar.
Sí, gasas.
Parece que en carnaval, sí, en vez de serpentina, tiran gasas.
No, sí, señor. Que lo tira porque usted, por ejemplo, no sé, lo atropelló un tren. Está lleno,
sí,
de...
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí.
De vendas, de gasas,
sí,
todo.
Imagínese.
Bueno, y se le van cayendo las gasas porque... Sí. Le sale cascarita.
Ay.
Bueno. No las dejen al piso.
No, hay
no,
que...
claro. Levántela por lo menos con los dedos de la pata.
Claro.
Y ahí la agarra bien. Dice, respete el descanso del compañero de habitación.
Sí, eso sí.
Sobre todo.
No.
En posoperatorio reciente. El tipo,
claro,
recién lo trae.
Sí.
Y usted también está ahí.
Sí.
Pone cumbia, qué sé yo.
O mismo con el teléfono celular, a veces el teléfono,
sí,
lo tiene,
sí,
con sonido y le entran los llamados. Titu, titu, titu.
Sí, sí. No, y además se escucha.
Eso es muy malo, que sí, haya dos en la misma habitación.
Y sí, bueno, a veces más, es una,
sí,
sala.
A veces toda una sala.
Sí. Pero escúcheme, yo quiero ver el partido de River Cerro Porteño.
Sí.
No lo dan.
El señor está recién operado.
En el hospital acá tenemos un servicio de televisión muy malo.
¿Qué dan?
En Boca San Lorenzo 1962.
No, bueno. Igual cuando uno está internado veo
un mismo partido que otro. No intente informarse del proceso de otros pacientes, ni transmitir diagnósticos ajenos.
Sí, no, porque sí, le pregunta.
¿Sabe? Le pregunté al médico lo que tiene usted.
No, sí, porque a mí no me quiso decir.
Claro, me dijo, no le quise decir, pero la verdad...
Me dijo que era algo muy sencillo.
Sí, muy sencillo.
Sencillo de... De enterrar.
Muy sencillo porque no hay nada que hacer directamente.
No.
Más sencillo no puede ser.
No.
Bueno, no entrar en las áreas prohibidas. ¿Cuáles son? Buenas tardes, doctor.
Sí, buenas tardes.
Las áreas prohibidas acá.
Bueno, nosotros...
El casino de...
No, señor.
De oficiales.
Tenemos el área restringida de...
Donde está todo el equipo.
Primero... El office, le decimos.
Claro, donde están los remedios, por ejemplo. No, nadie puede
remedio,
entrar.
Ahí está la...
Por eso, no, ahí no, nadie puede
ahí
entrar.
Se mandan cada...
No.
Tenemos la droguería.
Ajá, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Tenemos el office...
Sí.
Y después el salón de usos médicos, el Zoom.
Sí.
Qué bien.
Que lo usamos los médicos para relajarnos.
¿Y operar? ¿Qué opera en la vereda?
Hay un quirófano, por supuesto.
Ah, mira vos. Después, cuando usted está en consulta, infórmele a su médico si tiene motivos religiosos para evitar transfusión.
¿Sí? Claro. Sí, sí. Bueno, hay respetable todas las religiones. No,
todas las religiones son respetables, sí, sí. Incluso la antropofagia.
No, no,
eso,
no.
Nosotros respetamos a todos.
No, eso no es una religión, además. No, pero acá, mire, pero, tenemos que hacerle a su señora, le tenemos que hacer la transfusión.
Ah, sí. Pero ella se niega porque se...
Ella se niega, yo entiendo.
No me acuerdo a qué religión que se opone a las transfusiones porque... atentan contra la dignidad humana.
Bueno, pero nosotros somos médicos.
Como siempre leo en los libros,
sí,
espirituales de mi religión,
las escrituras.
No, las escrituras no me lo permiten.
Bueno, pero nosotros...
Yo por ejemplo, mi religión, sí, se opone a los laxantes.
¿Pero por qué?
Todo tiene que ser natural.
Bueno, sí, pero...
Eso está en manos de Dios. Sí.
Está a la espera del Mesías. Ahí de...
Bueno, después dice, respete el turno. ¿Para qué?
Sí, el turno...
Pri...
Lo que fuere.
Hay que cantar. Pri para tal cosa.
No, no, mire, yo le voy a hacer, se los digo por favor, sola vez, porque soy el enfermero, sí, pero sí, tengo mucho trabajo.
No, porque el señor
vamos
se quiere
curar
todo el
por
tiempo.
Turno. Señora o señor, ¿quién es usted?
Yo soy un señor, estoy despeinado porque estoy acá en la cama.
Entonces, señor, los análisis clínicos los voy a hacer de a uno. Le hago le hago la extracción.
No, decide el enfermero.
Yo le hago la extracción. ¿Usted está en ayunas?
Sí. Sí, siempre.
No, bueno. Yo le voy a hacer la extracción a usted. Igual usted tiene...
Y al final lo va a atender al primero.
Espere un poquito. Espere un poquito. Me dice acá en la ficha que es extracción calificada, que le tengo que sacar gran cantidad.
Último. Bueno, dice, comprenda que la hora de asistencia a consulta es orientativa. O sea que si el médico lo hace esperar, no discuta. El médico puede ir a la hora que quiera. Para eso es médico.
Por ahí pero ¿cuán orientativa es? Porque...
orientativa.
Yo trabajo, ¿vio? O sea, si usted me dice...
Si usted está internado acá en el hospital.
Bueno, pero si lo citan 2 de la tarde...
Respete su turno, señor. En planta, mantenga despejados los pasillos.
Claro, porque muchas veces se trasladan con camillas.
Con camillas, todo lo que da, porque tiene que hacer... en el hospital Pirovano se batió el récord de camilla.
De velocidad.
De velocidad. 102 kilómetros por hora.
No, pero
era un auto.
Es peligrosísimo, eso era. Sí, sí, sí. Era un auto. Ambulancia.
Respete el silencio en pasillos y mantenga un tono apropiado dentro de las habitaciones. No empiezo a decir, ¡che, qué hace!
Bueno. Todo lo que se pueda callar, lo callamos.
Cállelo. El hospital no se hace cargo de los objetos personales que el paciente o familia tenga. Sí. Nada, no nos hacemos cargo de nada. Usted se muere.
No. A veces que uno lleva un ventilador, por ejemplo.
No, o por ejemplo, si es de usar muchas joyas. Yo, por ejemplo,
claro, gente que no se las quiere sacar.
En el caso que me tengan que internar, no sé cómo me saldrá ahora el examen.
Sí, ya lo vi, el examen suyo dio pésimo, así que seguro.
Bueno, si hay una posibilidad que me tengan que internar, de acuerdo a los resultados del examen, yo me voy a sacar todas las joyas y se las voy a dar a...
A que la tenga alguno.
Claro. No pienso...
¿Puede la señora...
yo se la tengo.
Las joyas a algún enfermero, alguno así.
Yo se la tengo, no hay problema.
No, yo voy a llamar a mi familia que la venga a buscar.
Bueno, pero mire que...
Yo me voy a quedar con lo mínimo, con este baby doll.
Sí, no, es un... Es un... y es un camisolín, no es un baby doll.
Y la pantufla.
Perdón, yo hablando de camisolín.
Sí.
¿Este camisolín es así o me lo puse al revés?
No, se lo puso.
Lo tiene abierto el señor. Cada vez que se levanta de la cama lo veo todo.
Sí, sí.
No sé cuál posición es mejor la suya.
En caso de estar enfermo o ir con algún padecimiento en el cual le hayan recomendado aislamiento, no vaya al hospital. No, y después, otro.
Sí.
Ese era un consejo ese.
Ah, bueno.
No visite a su enfermo bajo el efecto de bebidas alcohólicas.
Claro. Otra vez
lo borracho. Claro, no va a visitar.
Aguanta, loco.
Ya lo echamos de la pileta en el otro bloque, ahora se vino. Se vino al hospital.
Dice, cumpla los horarios de visita, no venga de visita a las 3 de la mañana.
No, hay horario, el horario muy estricto.
Viene con una amiga ahí, los dos. No, no. Venimos de...
Hay muchos que cuando se termina el horario de visita están se quedan quietos para que no se den cuenta los enfermeros que se quedó más tiempo. El...
Sí. ¿Y qué? Por quedarse quieto no se van a dar cuenta. ¿Qué? Lo confunden con qué, con un suero.
Cuidado, no lleve niños, sí, ni personas.
No, lleve, ¿y sabe
niños,
qué? Y
no lleve niños.
No se coman lo del enfermo, ¿no?
Ah, eso es espantoso. No, primero se que se le acuesten en la cama al enfermo.
No, sí.
Por ahí viene la novia a visitarlo, sí, y se le mete en la cama. Y uno, no, bueno, entra de golpe, sí, y se encuentra allí con un cuadro dantesco.
No, pero no, me parece...
Acá dice, trate de retirarse de la habitación cuando están explorando a uno de los enfermos.
Claro, claro.
Sí. Ya, le están revisando, quiere decir. Sí,
bueno, sí, claro.
Exploración todavía.
Sí, es más invasivo.
Más invasiva,
sí,
¿no?
Sí, sí,
sí. El momento que me están explorando, sí, el Mato Grosso.
Sí, sí. Este debe ser Álvaro Núñez, cabeza,
sí,
de vaca.
Sí, el doctor Livingston. Sí.
Es, supongo, verdad que si hay alguien que está al lado. Si alguien está al lado y está todo el tiempo mirando, es muy invasivo para el enfermo, está ahí.
Sí,
la,
no, está ahí. No. Y más que si se, si le pone al lado del médico y le, sí, dice, ¿y yo que está ahí, qué viene a hacer?
No. Si le está midiendo el aceite al paciente.
Sí,
de
sí,
lado,
la veo.
Tiene que...
La veo. Al Pontiac.
Sí.
Cumpla con las normas de higiene exigidas, lavado de manos.
Todo el tiempo eso.
Uso de batas.
Sí, señor.
En muchos hospitales ahora implementaron alcohol en gel.
¿Cómo?
En muchos hospitales implementaron alcohol en gel.
Ah, bueno.
Gorros tapabocas. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Tiene gorros tapabocas? Según lo estipulado...
Los acá, barbijos, así, los barbijos, sí, los clásicos barbijos.
Sí, sí. Marcó mi cara con un barbijo, pero ni ahí dijo cuando cayó.
Oh.
Discúlpeme, ¿no?
¿Y qué me dice de los guantes descartables?
Bueno, nosotros los guardamos.
No, acá se tiene que tirar.
Sabemos que por ahí vienen épocas de vacas flacas. Disculpe, señora.
Sí, sí.
Pero los guardamos. El día, no, de pero... mañana nos pueden hacer falta.
No, pero no.
Tenemos
eso es una...
jeringas descartables.
Sí, sí, por supuesto.
Miles.
Pero no, ¿qué? ¿Las guardan?
Sí, las guardamos.
¿Y qué? ¿Las lavan y las vuelven a usar?
El día de mañana, no, las guardamos simplemente.
No, bueno, no, eso es una barbaridad.
¿Para qué las vamos a lavar?
Eso
no, pero cuidado, porque tengo entendido que la misma aguja ya no tiene el mismo filo al usarla muchas
¿Cómo
veces.
Filo? ¿Cómo va a tener filo?
No, pero...
¿Usted qué, para qué le ayuda?
No es por eso que es descartable.
¿Para cortar el peseto?
Es descartable no porque pierda el filo, pues, señor.
Ah, claro.
No se puede... no se puede
acá...
reusar. Déjele.
Yo le voy a explicar. Acá las afilamos, las agujas.
Sí. Mira,
una tenemos afilador. Ahí a Batista... que es afilador, pasa, sí, todo, pasa todos los miércoles.
No, bueno, pero...
Y este,
los miércoles afila todas las agujas.
Sí.
Por eso, lo peor es vacunarse un martes, porque la agarra desafilada.
Sí. Y no te entra.
No, no entra.
La fuerza que tenés que hacer ahí.
Intenta, Dios. Persevera en la aplicación.
Y por ahí te escupen un poco.
Sí, sí. Ya va a entrar, ya va a entrar. Sí, sí.
Está prohibido igualmente fumar.
Sí.
Y el ingreso de alimentos, ¿eh? Y otros elementos, sí, prohibidos, porque... por ejemplo, dados, perinolas.
No, no, no.
Pero si de repente un médico le receta una dieta, claro, específica, y de afuera le traen cualquier cosa...
¿A usted quién le trajo esa milanesa napolitana? Sí. ¿Qué?
El médico me la recetó.
No, ¿de dónde se la recetaba? No.
Hoy me trajeron una milanesa, un sándwich de milanesa. Sí. Equivocado a mi casa, un delivery.
¿Y sí, usted qué había pedido?
Nada.
Ah, le llegó.
Tocaron el timbre y era un tipo que me traía un sándwich de milanesa.
¿Y usted qué hizo?
O sea, acá pidieron un sándwich de milanesa. Sí. Le digo no. Y... Ah, en ese mismo momento suena el teléfono y me llama un familiar.
Sí. Sí.
Y me dice: mirá, haceme este favor.
Sí.
Dice. Resulta que me equivoqué al darle la dirección. Algo pasó cuando les di la dirección,
sí,
a esta gente del delivery,
sí, sí,
y le di tu dirección.
Ah,
así,
ah,
que decirle que por favor me lo traigan a mi casa.
¿Y dónde
entonces
vive?
Le dije al tipo,
Sí.
Y, mira, mire, digo, esto es para un familiar, no es para mí.
Claro.
Que vive en tal lado. No, me dice el tipo. Nosotros tenemos seriedad.
Y bueno.
A nosotros nos llega la aplicación esta dirección. Tenemos que entregarlo en esta dirección.
Claro, 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 claro.
Así que...
Usted no puede mandarlo a su vez a otro lado.
No, no puedo llevarlo a otro lado porque me echarían.
Bueno,
y
bueno.
Ya van cuatro lugares de los cuales me echan por este mismo motivo.
Pero entonces no, anda bueno. Algo mal, está mal.
Sí, eso es lo que le dije. Ustedes están muy
el
mal.
El pariente del señor.
Entra allá le pegaba un tarascón al sándwich milanés.
El pariente del señor es el que hizo mal el pedido.
Sí, no sé cómo fue. Entonces... yo le digo, mire, lamentablemente le voy a tener que pedir que se retire. Y últimamente el sándwich lléveselo. Porque yo también le puedo decir que no pedí nada y que no conozco a nadie. Y para mí sería mucho más sencillo. Le
digo. Sí, claro.
Porque cuidado, a mí no me va a llevar por delante.
¿Pero qué lo va a llevar por delante, señor? Es una confusión.
Dice hacer el compadrito.
¿Pero qué compadrito? Es una equivocación, puede tener cualquiera.
Bueno, me lo dejaron.
¿Le dejaron,
el sándwich?
Sí. Y... la organización le mandó otro sándwich de milanesa.
Sí, se van a fundir.
Seguramente lo habrán escupido o algo. Sí, sí, a mi pariente.
Sí, ya habían escupido el suyo.
Por teléfono y dice, si querés comételo, porque ya me mandaron otro.
Ah, qué genial. Man.
Digo esto para el ingreso irrestricto de...
No, pero no se puede porque, mire, a veces ocultan, porque una milanesa es difícil de pasar, pero nos hemos encontrado cada cosa.
Sí, ¿hemos ¿a qué se refiere? Ese es un buen comienzo para una bueno, conversación.
Hemos encontrado...
Los taxistas empiezan mucho así. Acá me he encontrado con cada cosa, dice el... Y hace así con la cabeza.
Hemos encontrado entre las sábanas huevos.
Sí.
Solos.
No, pues, sí, ¿con qué va a ser? Con guarnición de chauchas. No. Sí.
No. Yo creo que lo entiendo al señor, pero bueno. Prosiga adelante por el bien de todos nosotros.
Huevos duros.
Sí.
Ah, no me digas.
¿Por qué? Porque los
pero
huevos...
¿Entre la sábana?
Claro, porque los huevos son fáciles de ocultar.
Sí, en bueno, general, sí.
Mucho más que una milanesa napolitana.
Claro, sí.
Si usted se pone una milanesa napolitana acá.
Sí.
Acá.
La ven.
Ya que tiene una milanesa napolitana, disimúlela.
Sí. ¿Con qué?
¿Y qué cómo?
No, señor. No hay huevos que tapen milanesa napolitana.
No, no.
No lo puedo hacer.
No.
Tiene que ser huevo de avestruz.
Claro. En cambio, usted le dejaron los huevos. Entra un médico.
Claro, y dice, ¿y esos huevos?
No. Estoy internado hace 3 meses, ¿qué quiere?
Por favor, termine de contar la anécdota.
Se tapa con la sábana, señor. Se tapa con la sábana sí. Y listo, pasa desapercibido. Claro. Cuando se va el tipo, ¡bum!
Bueno, ahí se calcula, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Se calcula, es un cálculo de la Universidad de Dolores.
Ajá.
Hay por lo menos un 50% de los alimentos que se comen en el hospital, ilegítimos.
¿En serio? ¿La mitad?
La misma cantidad que hacemos para en cocina,
sí.
Como dieta para los pacientes, de alimentos no recetados.
Bueno, eso le está diciendo
es muy
una
fácil
cosa, ¿no?
Es muy fácil detectarlos, porque, por ejemplo, si vamos a los postres, generalmente es ensalada de frutas.
No, o gelatina de caldo, sí.
Claro, ese es el legítimo,
ese
pero
es el...
acá entran postre
por
balcarse.
Eso, si ve...
No, postre bueno, balcarse, claro. No, señor. Tiramisú, nada de eso.
Si ve algo de chocolate, ya es ilegítimo.
Claro.
No hay ninguna enfermedad que...
Bueno, y eso
que
es
la receta en eso.
Yo soy el director del hospital.
Ah, ¿cómo le va?
Y yo hace 10 años que estoy aquí y estoy luchando contra ese flagelo.
¿Con el flagelo de los alimentos clandestinos?
No, el flagelo se llama el de la panadería.
Ah, no, bueno. No, esto, mire,
la
verdad, este hospital, discúlpeme que se lo diga,
sí.
Pero esto era otra cosa, hace años era otra cosa, era todo limpieza, todo. Ahora uno se encuentra con bolas de fraile que
sí,
entran y salen
está
como...
Está internado,
si...
sí.
No. Entran y salen con repostería.
Sí.
Como si nada, como Pancho por su casa.
Bueno, Pancho también.
No,
sí,
bueno,
sí,
o sea, es una locura, señor.
Es terrible.
Es una locura.
Bueno, dice, está prohibido fumar, ya se lo dije, y nada más. Y nada más. Después los juegos de azar también.
Bueno, sí.
Y otras intoxicaciones.
Sí, por supuesto. Todo eso es prohibido. ¿Hay un tope máximo de para la internación?
En días.
En días, sí.
¿Cuándo? ¿Cómo es día? No entiendo.
Claro, una persona puede estar internada, que 10 años en el mismo
y
lugar.
Si es necesario, sí.
Sí, claro.
No, no hay tope, no le dicen.
No, bueno, no, no. Lo que sí hay un tope máximo del número de internados.
Sí,
sí. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, 300 internados en este hospital.
Claro,
tienen 300 camas.
Cuando internan 301 ya tenemos que echar a alguien.
No, no, pero no es así.
Entonces agarramos, elegimos el que más o menos nos parece que está mejor y decimos, bueno, macho, sí, andá y...
No, pero no tiene el alta todavía.
Y bueno, pero tiene que tenerla, porque acá son 300 sí, camas.
Bueno,
claro. Que te interne y dormir abajo de la cama.
No, bueno, no, pero...
Que te operemos en el piso.
Pero tiene que decir, la capacidad es de 300 camas, traslade a un osocomio vecino, a otro...
¿Al manicomio?
No, señor. A una clínica, pida más camas. ¿Cómo puede ser esto? Es una
hay dos alternativas. O se curan... O la peor alternativa. Es la única forma que liberen la cama.
Claro.
Bueno, o curado.
Sí, sí. O sale con las patas para adelante. Sí. Vamos.
Bueno. Bueno, espero acá en la sala de espera.
Sí,
bueno,
también. Tenga paciencia. En un par de horas siempre alguno se cura.
No, bueno. No.
Bueno, vamos a hacer una pausa.
Sí.
Mientras llega el médico.
Bueno, por favor.
Permiso.
Pausa. Llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor, la señora Reneca y la Cotodina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Adolita.
Bueno, mire, hay un pedido, no sé quién lo manda, pero al trío sin nombre, Here Comes the Sun.
¿Quién se hace cargo del pedido?
¿Quién lo pidió?
Ahí está. Ahí
levantaron la mano, muy bien.
Ahí está.
Tirando penales.
Entonces sí.
Es un penal este pedido.
Un verdadero penal.
Nunca lo hicimos.
Sí, lo hicimos.
Una vez, pero
una vez, ¿no?
Es como si no lo hubiéramos hecho.
Sí.
¿Vamos?
Sí.
Sun's melting. Little darling, it seems like it seems we're close.
Here comes the sun.
Puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron en el momento en que dijiste adiós. Cuando quiero acordarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. En un álbum azul están los cuadros que tu ausencia tiñe de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza. Nada más.
Qué bien. Qué bien, maestro, ¿eh? Qué lindo.
Ninguna.
Marianela pregunta si vino el Indio Solari.
No.
Vino en el otro bloque.
Vino el Indio.
¿Vino?
Vino sí, también sí. Ahora.
Sí, y de
vino,
todo un palo.
¿En qué sentido?
En la canción.
Ah, bueno. Vamos. 1, 2, 3.
Eso no me arregla a mí. llamando a un gato con un silbido. Del futuro ya llegó. Llegó como vos no lo esperabas. Todo un paro ya lo ve. Yo voy en trenes, no tengo a dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí.
Triste arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante, avanzo leguas al tranco de mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Es que no tengo quien me prepare un mate ni quien me ayude a ensillar al perchero. Solo me queda mi perro Chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trenzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena destino tan malvado. Vamos, vamos, zaino viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, zaino viejo, ya es hora de descansar.
Para Mauro y Mauricio, más que nada.
Oh,
okay.
A ver.
¿Va con percusión?
Sí, sí, sí.
Toda la
¿Bandereta
percusión.
¿Bandereta o maracas?
Las dos cosas.
Una en cada mano.
Yo voy más por las maracas hoy en esta canción.
Sí. Más Brasil, maracas.
O se puede hacer una.
Ahí podría ser, ¿eh?
Vamos.
Un, dos, tres y.
Oh, ay, ay, oh. Bow, bow, bow. Oh, ay, ay, oh. Bow, bow, bow. Mais que nada, sai da minha frente que eu vou passar.
faço samba, está animado. Eu quero samba. Este samba que me surge marcado. E samba de preto belo, samba de tudo tu. Mais que nada, samba com mais tá legal. Você não vai querer que chegue no final.
Por la retaguardia de esta sala, la trompeta de Gillespie. Qué bien suena.
¿Qué vamos a tocar?
¿Cuál va a ser?
Hace mucho que no hacemos Días de Vinos y Rosas.
Bueno,
¿en qué tono?
En fa mayor.
Fa mayor. Es parece de, que la conozco.
Es de vino y rosas, no de vinos. Sí. Bueno. Es uno solo.
Ah, usted tóquelo.
Debemos marcharnos. Podemos marcharnos con algo, con trompeta.
Bueno, puede ser Walter Nelson Mann. Walter Nelson Mann.
Me gusta mucho. Bien. Walter Nelson Mann.
Préstele la pandereta a Barton. Rapidita, ¿eh?
Bueno, ¿nos vamos con eso?
Sí.
¿Cuál era? ¿Con saxo va?
Sí, con saxo.
Bueno. ¿Cuál era?
Thank you.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.